Está aquí con nosotros, bueno, es diputada provincial y además es candidata a intendente por el Frente Izquierda Unidad, así que vamos a saludarla a Angélica Lagunas. Hola Angélica, gracias por venir acá a los estudios de Radio Nacional.
¿Qué tal? Hola, buenos días a ustedes.
Acércate un poquito más el micrófono, discúlpame.
Buenos días a ustedes aquí en el piso, buenos días a todos los trabajadores de Radio Nacional y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, gracias por venir, primero que nada.
Gracias por el espacio.
Fundamental.
Fundamental. Para nosotros, yo les decía el otro día, lo digo a cada medio que voy, para nosotros cada espacio que nos brindan es, la verdad, que vale oro, porque somos un partido pequeño que no tiene plata, los empresarios no ponen plata para nuestra campaña, no queremos que la pongan porque vamos contra ellos, pero no tenemos los fondos que están poniendo los partidos patronales en esta campaña, que están dilapidando todo lo que hace falta en los barrios, en la salud, en la educación. Entonces valoramos enormemente cada uno de estos espacios.
Bueno, gracias. Angélica, ¿cómo...? A ver, ¿cómo es el día a día? Hoy lo decía, bueno, hace un ratito tuvimos la oportunidad de hablar con Bermúdez, que se estaba mudando el municipio al oeste. Pero ¿cómo es el día a día de una campaña que le quedan 19 días? ¿Y cómo está plantado el Frente Izquierda Unidad?
Sí, el día a día de la campaña es... La nuestra es muy a pulmón, ¿no? Porque nosotros, al no tener justamente fondos, es el mano a mano con los vecinos en los barrios, es en cada una de las esquinas donde ponemos nuestros compañeros y compañeras a pelear el voto y a indicar por qué las propuestas del Frente de Izquierda tienen que estar en esta elección y tienen que entrar de lleno, digamos, sumando más concejales en el Consejo Deliberante. Es el día a día nuestro, digamos, es la campaña donde tenemos que atajar de todo, ¿verdad? Yo no me tomé licencia en mi lugar de trabajo, sigo trabajando en la legislatura y presentando proyectos, yendo a todas las comisiones y, por supuesto, en esta semana también tenemos sesión. Entonces, es un día a día, digamos, ajetreado. Pero bien, porque nos permite estar en contacto con la comunidad, escuchando y siendo parte. Nosotros somos parte de los sufrimientos que tiene la comunidad de Neuquén Capital. Poder, digamos, estar mano a mano en los barrios es poder saber también qué les pasa. Pero la diferencia entre nosotros y los otros es que en el mano a mano nosotros no se termina en la campaña. Porque cuando los vecinos de tal o cual barrio cortan la calle porque no tienen los servicios, nosotros estamos allí con ellos. Porque cuando los vecinos de tal barrio tienen que cortar la calle o tomar un colectivo porque el servicio no llega hasta el lugar, allí estamos con ellos. Al revés del resto. El resto va a los barrios para ganar el voto, pero luego se olvida durante 4 años de las penurias de esta población.
¿Y cuáles son las propuestas que ustedes... No sé si las arman en función de lo que le piden los vecinos o es una propuesta ya directamente que la tienen armada desde el Frente Izquierda Unidad.
Tenemos una combinación, digamos, nosotros tenemos un programa de fondo del Frente de Izquierda que lo aplicamos en cada uno de los lugares donde participamos, pero además en cada lugar específicamente tomamos estas cuestiones que nos plantea la comunidad. El programa de fondo nuestro lo hemos explicado hasta el hartazgo y sobre todo en la campaña en las PASO y ahora en las de octubre, ¿no? Pero tienen que ver fundamentalmente con cómo hacemos para salir de esta crisis que estamos. Una crisis económica profunda que cada día y minuto que pasa se complejiza más. Vos fíjate que el día de las PASO, que el gobierno nacional recibió una paliza monumental, porque la gente dijo basta de ajuste, basta de despidos y suspensiones. Ustedes aquí, en Radio Nacional, fue uno de los lugares donde los despidos y el ajuste azotó con todo. Bueno, así como ustedes, más de 200.000 despidos en el Estado Nacional y muchos despidos y suspensiones en los privados. O sea, un ajuste tremendo que vivimos cotidianamente y que nosotros decimos para resolver ese ajuste hay que tomar medidas de fondo. Si los candidatos siguen diciendo que van a cumplir con el Fondo Monetario Internacional y van a pagar la deuda, el Frente de Izquierda dice desde ya que no se van a resolver ninguna de estas situaciones. Porque si esa plata sigue saliendo para pagar una deuda fraudulenta, ilegítima, ilegal, que ninguno de nosotros, digamos, utilizó ese dinero, y que hay responsables de esa situación tremenda, evidentemente no va a haber salud, no va a haber trabajo, no va a haber educación y no va a haber la cuestión tan simple como una vivienda, no va a haber servicios. Y eso llevado concretamente al municipio tiene su traducción. Por ejemplo, las viviendas que se necesitan. Uh-huh. 70.000 viviendas en toda la provincia, 35.000 en la capital neuquina. Nosotros aquí disputamos y echamos por tierra las promesas falsas que nos están haciendo todos. Vos fíjate que el candidato del MPN, que es el candidato que está disputando la capital y que ha puesto millones en esa disputa, los millones que faltan en todos los lugares, pero este candidato nos dice que va a resolver el problema de las viviendas creando un instituto municipal. Nosotros decimos que para resolver el problema de las viviendas no hace falta crear ningún instituto. Lo que hace falta es crear las viviendas. Y para eso hay que avanzar en loteos accesibles, sociales, rápidamente. Hay tierra en nuestro municipio. Hay tierra que nadie usa y que es tierra fiscal, que la podemos rápidamente fraccionar en loteos para que cada familia que le falta su vivienda tenga acceso a la tierra. Porque si no, va a seguir pasando lo que ha pasado hasta ahora, que es que, como pueden, a los ponchazos, a los empujones, tienen que tomar un pedazo de terreno y luego está la situación que está, una ciudad no planificada, con falta de servicios, no llega el agua, no llega la luz, no llega el gas, todo el mundo se cuelga porque no tiene otra posibilidad y falta la planificación. Entonces, para evitar esa situación, que es muy compleja, porque a nadie le gusta ir a tomar un terreno, no es lindo ir a plantar una carpa a un lugar donde nada existe. Bueno, para evitar todo eso hay que planificar. Y para planificar, las viviendas tienen que surgir del fraccionamiento de la tierra fiscal, de créditos accesibles para que cada vecino pueda fabricar su vivienda y de esta manera profundizaríamos en el trabajo, hacer servicios públicos para las viviendas, significa la creación de miles y miles de puestos de trabajo.
Está claro. Te escuchaba atentamente recién lo que decías, mientras te tomás un mate, todo el tiempo que te tomes un mate. La campaña de aquí en Neuquén, según lo que analizan ustedes y por lo que vos decías, obviamente va a estar mezclada con la cuestión nacional. Acá va a ser muy difícil separar la campaña electoral que viene de cara al 27 de octubre, que son las presidenciales, donde el FIT también participa, y está la campaña en la ciudad de Neuquén. Ustedes siempre han sabido cosechar votos castigos, muchos votos castigos, que de hecho lo ha llevado a usted a tener bancas como vos, diputada, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. ¿Vos crees que se va a dar un poco esta situación en las próximas elecciones, el 22 de septiembre, a las de intendente, sí, que son las primeras?
Sí, nosotros en primer lugar decimos que claro que se va a traducir, este castigo al gobierno nacional también en la provincia. Por eso Pechi Quiroga, ni Lerdo ni Perezoso, cambió la fecha de la elección y no la hace, en el mismo tiempo que la nacional, porque sabía que, el castigo viene para todos los que estuvieron o están con el gobierno nacional, porque ya muchos están abandonando el barco, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros decimos también con claridad es que el gobierno de la provincia, Omar Gutiérrez, fue uno de los primeros gobernadores que apoyó cada una de las medidas del gobierno nacional. Fue el aplaudidor serial que tuvo Mauricio Macri. Ustedes recuérdense, las primeras reuniones con los gobernadores, era el aplaudidor serial que tenía. Gutiérrez reunió a todos los gobernadores para indicarles que había que firmar el pacto fiscal. El pacto fiscal que significó el ajuste en cada una de las provincias. Que Neuquén, la llevó más holgada porque estamos sobre la vaca muerta, ¿verdad? Pero la realidad es que en la provincia los representantes de Macri son los Pechi, pero también son los Gutiérrez y los Gaido. Entonces, eso que nosotros decimos, agregado a que hubo una feria de panqueques vomitiva, te diría, porque acá hubo saltimbanking de acá para allá. ¿Quién puede creer que el concejal Tenaza,
Estamos hablando de Pancho Baggio.
Estamos hablando de Baggio. que cortó alambrado ya no los corta más, porque le estaría cortando el alambrado a los propios que llevan su lista. Entonces, ese concejal o ese espacio, como el UNE, que es un espacio de centro-izquierda, que cosechó muchos votos y adhesiones en elecciones anteriores, que en marzo nos decía que el MPN estaba agotado y que ya no podía gobernar más, lo escuchamos todo, no es un invento nuestro, y que ellos no podían redistribuir la riqueza que tenía la provincia para resolver las situaciones, hoy esos mismos personajes nos dicen que tenemos que votar a Gaido. Jesús Escobar, Libres del Sur, el pelilargo tira piedra, que ya hace mucho que no tiene el pelilargo y que no tira piedras, va junto con Cambiemos, cuando a nivel nacional es parte de otra lista. Lo de Lune es escalofriante, no solo acá, porque acá, digamos, apoya a Gaido. En Plotier apoya al que está gobernando. Y en Villa La Angostura apoya a la de Frente de Todos. Entonces, es una cosa que la gente dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa? Algunos periodistas dicen, se terminaron los partidos. No, no se terminaron los partidos. Lo que hay es lo que nosotros siempre decimos, que es que son lo mismo. Porque si el UNE puede ir con Gaido, puede ir con el Frente de Todos, y quiere decir que todos son lo mismo. Y nosotros vamos a cosechar aquella franja de votos que saben que el Frente de Izquierda somos los que estamos siempre del mismo lado, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a las mujeres y defendiendo a la juventud. Y apoyando en esa defensa todas las luchas que se van dando. Porque a nosotros no nos vas a ver junto con los patrones criticando alguna huelga. Nos vas a ver en la calle con la huelga defendiendo los derechos de esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa coherencia nuestra y esa importancia de que lo que decimos lo hacemos. Mirá, un ejemplo concreto. Nosotros compartimos las bancas, ustedes lo saben. Sí. Nunca jamás a ninguno de nosotros se nos ocurrió decir me quedo en el lugar y no renuncio, porque sería el principio del fin de nosotros. Porque tenemos un acuerdo que tiene que cumplirse, porque somos gente de palabra y de principios. Claro,
utilizan 2 años de los 4. Y,
total, o uno, lo que nos corresponda. Ahora claro. Se incorporó el MCT a nuestras filas y hay que también compartir espacio con ellos. Entonces se achica el espacio de cada uno. Pero, por ejemplo, en la elección que recién se acaba de dar en Plotier, hay un escándalo porque el candidato a intendente del Frente de Todos, que no entró, porque cuando el intendente no gana, tiene la posibilidad de ser el primer concejal. Claro. Ellos no tenían en el acuerdo de que era el primer concejal. Y el tipo se cortó solo y fue a las 48 horas a decir, soy el primer concejal. Ojo, lo puede hacer, uh-huh. Porque la carta orgánica lo dice. Claro. Pero realmente es, digamos, es una falta de respeto a los acuerdos que tenían, se supone. Bueno,
Angélica,
esos son ellos.
Hablemos un poquito de propuestas. Hablemos un poquito de lo que la gente va a esperar de una candidata a intendente. ¿Qué tenés para contarle al votante, al elector?
Sí, ya hablé de las viviendas, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que solucionarlo. Ahora, con claridad, quiero hablar del servicio de transporte. Nosotros tenemos un servicio de transporte caro y deficiente, con una empresa que ha vivido de la teta del Estado, no solo del Estado municipal, sino del Estado provincial y del Estado nacional. Millones y millones a Indalo Autobuses Santa Fe o Autobuses Neuquén, para que cada día más, hay una queja tremenda del pueblo de conjunto, de que este servicio es caro y deficiente. Un servicio que no tiene las unidades que comprometió en el contrato, un servicio que las que tiene están en mal estado, y un servicio que lo único que ha garantizado es un boleto absolutamente caro. Entonces, en primer lugar, la propuesta es que esa empresa deje de ser una empresa privada y que sea una empresa estatal municipal creada por el municipio, donde las unidades que hoy tiene Indalo, porque le deben mucho al pueblo neuquino, sean incautadas porque no cumplió con el contrato. No cumplió con el contrato en relación a las unidades, no cumplió en relación a los, digamos, derechos de los trabajadores que debía cumplir, no cumple con la frecuencia, no cumplió con nada. O sea, estamos en condiciones de incautar esos micros y ponerlos a trabajar bajo una empresa estatal, con un boleto que sea accesible. El boleto para una persona que utiliza 4 veces al día el colectivo no puede ser más del 10% de un salario mínimo, pautado ahora recién en octubre en 16 mil pesos. No puede ser más que eso. O sea, no puede ser más que el 10% de eso. Hoy, una persona que viaja 4 veces por día uh-huh. ocupa gran parte de su salario para poder pagar eso. Y ni te cuento si tiene hijos e hijas que usan el transporte para llegar a su lugar de estudio. El boleto estudiantil. Boleto estudiantil para nosotros no es un eslogan para juntar votos. ¿Por qué digo esto? Hemos presentado por tercera vez ya en la legislatura y en el Consejo Deliberante el proyecto para el boleto gratuito estudiantil para todos los niveles y modalidades. Hoy, Gaido, para juntar votos, dice que está a favor del boleto estudiantil, pero hace pocos días, en la propia legislatura, donde sus diputados tenían la posibilidad de votarlo para que sea un hecho, no esperemos a la elección, que sea un hecho ya, que ya dejen de gastar esa plata nuestros estudiantes, porque algunos abandonan por no tenerla, para llegar a su lugar de estudio. Se negaron a tratarlo, no a votarlo, a tratarlo. Entonces, una vez más demostramos que nos están mintiendo. Eso en relación al transporte. En relación a los servicios públicos. Yo te hablaba recién de que hay un déficit de servicios como cloacas, luz, gas y agua potable. Tiene que haber una planificación, en primer lugar, para poder regularizar los barrios que fueron ocupados por tomas y que hoy, a 25 años, algunos de ellos no han sido regularizados y no tienen, por supuesto, la garantía de poder acceder a los servicios porque no están regulares. Entonces, lo primero que hay que hacer es regularizar todas las tomas, cuestión que los vecinos y las vecinas puedan acceder a un plan de tener todos los servicios. Esto reactivaría, como te dije, los puestos de trabajo, pero además reactivaría también la accesibilidad de cada uno de los hogares, uh-huh. que hoy no la tienen.
No, aparte, sin regularización no hay forma de ir a pedir un servicio, esa es la realidad.
Ese es el problema, entonces, por eso digo, la accesibilidad a los servicios está planteada por la regularización de esa toma. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo que hay que hacer es tratar de que todos los vecinos y vecinas que sean parte de estas nuevas viviendas que decimos que hay que construir y de dónde sale el dinero, tengan ya planificada la accesibilidad a todos los servicios. Estamos hablando de una provincia que está parada sobre la mayor de las riquezas del mundo, ¿verdad? Entonces, acá no puede ser que no hay plata, el mensaje. Hay plata en la provincia, y hay mucha, aunque las multinacionales sean las que más se están llevando. Aún así hay mucha plata en la provincia. Tenemos que discutir aumentar la regalía, porque esa regalía tiene que servir para, por ejemplo, garantizar los servicios en todos los lugares.
O sea, discutirían de alguna forma también la coparticipación neuquina.
Sí, pero no solo la coparticipación neuquina en relación al actual, digamos, porcentaje que queda de lo que se llevan las empresas. Queremos que se lleven mucho menos. En realidad, nuestra propuesta del Frente de Izquierda es que toda la industria hidrocarburífera se estatice y se ponga bajo control de los trabajadores. De esta manera, ni te cuento que no habría una sola escuela en la que se nos caigan los techos encima, no habrían 6 pesos por día por chico para el refrigerio, no habrían auxiliares de servicio sin nombrar en las escuelas, no habrían hospitales sin profesionales de la salud, no habrían hospitales sin los medicamentos y sin las cosas básicas que tiene que tener la salud pública. Entonces, la renta petrolera es clave para discutir cómo resolvemos todas las situaciones que tenemos en la provincia y en la ciudad. Y por otro lado, la necesidad de cuidar el ambiente. Acá ha habido, digamos, un avance tremendo del pasivo ambiental que van dejando no solo las petroleras, sino además todas las empresas que terminan tirando sus residuos a los hermosos ríos que tenemos. Esto está comprobado, digamos, hemos visto con nuestros propios ojos cómo llega el agua directa de las cloacas a nuestros ríos. Agua que luego consumen y consumimos todos. Sí, entonces, acá hay que avanzar en el vertido cero. Esto no es imposible pensarlo. Tiene que tener una planificación, tiene que tener presupuesto, por supuesto, pero sobre todo tiene que tener la disposición política de hacerlo. En los países en los que se ha llevado adelante este vertido cero, se ha cumplido y ha cambiado enormemente la situación de todo el medio ambiente. Y por otro lado, una cuestión que es un flagelo, digamos, y que cada vez más hemos puesto a las mujeres en la agenda de todos, es el tema de la violencia hacia las mujeres y del presupuesto que se destina para poder abordar esta temática. Porque no se tiene una política con perspectiva de género o una ciudad con perspectiva de género solo por decir nosotros y nosotras, o por utilizar un lenguaje inclusivo, sino o por decir que hayan la mitad mujeres y la mitad hombres, que tampoco se cumple, porque cuando todos los que encabezan son hombres, no tenemos mitad y mitad. Pero nosotros decimos con claridad que los espacios que tienen las mujeres en política, en los sindicatos, los ganamos a los ponchazos, a los codazos y haciéndonos el lugar que nos merecemos y nos pertenece. Pero de verdad vamos a tener, digamos, una ciudad con perspectiva de género cuando se destine el presupuesto necesario para abordar una política y para tener una política pública que resuelva las situaciones. No hay casas refugio, o hay muy pocas. El presupuesto destinado para las mujeres es irrisorio. Queremos que el presupuesto que se destine alcance para tener por lo menos una casa refugio cada 30.000 habitantes.
Mucho se ha hablado de esto, pero poco se ha hecho, esa es la verdad.
Esa es la verdad, justamente eso es lo que nosotros denunciamos. Las mujeres hemos puesto en la agenda, digamos, pública, todas las situaciones que vivimos hace mucho tiempo y situaciones a las que no se le ha dado respuesta. Lo que se ha hecho es más pública la situación porque las mujeres nos animamos a denunciar, pero no alcanza con eso. Tenemos que tener un programa que destine los fondos necesarios para abordar estas situaciones. No alcanza con decir el Estado y los gobiernos son responsables si no nos movilizamos para exigirles que el presupuesto que necesitamos esté colocado allí. Vos fíjate que hubo un gran debate el año pasado en relación al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que fue debatido en el Congreso, votado favorablemente, luego nos dieron la espalda en el Senado, pero lo que se puso allí, digamos, también en boca de todos, de un tema que era tabú por mucho tiempo y que yo siempre digo, las familias enteras deben haber discutido el aborto cuando hijas se les plantaban en la mesa y le decían yo estoy a favor y los padres en contra, ¿verdad? Entonces fue un ejercicio que hicimos producto de un tema que instalamos las mujeres, porque es un reclamo de hace muchos años. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, se puso en boca de todos con ese debate? Se puso en boca de todos que necesitamos también presupuesto para eso, porque no solo estamos hablando de una situación de salud pública, porque las que mueren son las mujeres pobres que se lo hacen clandestinamente, porque las ricas que tienen plata para pagar se lo hacen en las clínicas que hacen los abortos y que cobran millones para hacerlo y luego van a la iglesia a rezar para que no salga el aborto legal, ¿verdad? Entonces esa cosa que nos pasa es la que ha evitado que nosotros tengamos acceso a este derecho y a resolver esta cuestión de salud pública, porque mueren 500 mujeres por año. Entonces, evidentemente hay una situación que hay que abordar. Pero además, este debate trae aparejado el otro, que es que no queremos llegar a la práctica del aborto. Queremos que antes, porque hubo previsión y hubo presupuesto, se evite esa situación.
¿Y cómo articularía el municipio en eso?
El municipio tiene mucho que articular. Primero, porque yo te decía, antes hay mucho para hacer. En las escuelas necesitamos que se aplique la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades. Que se aplique, porque no se está aplicando. No hay presupuesto para que verdaderamente se prepare a los trabajadores de la educación.
¿Vos sos docente?
Yo soy docente. Entonces, cada maestra, como puede, lo aborda. ¿Por qué digo cómo puede? Porque hay un ataque concreto de las iglesias en decir no se puede tocar este tema. Entonces, la maestra que lo aborda, si está sola para hacerlo, termina con una denuncia del grupo de padres autoconvocados para que no toque el tema. Entonces, educación sexual para decidir. Anticonceptivos y todo el presupuesto en los hospitales para que las mujeres accedan a, digamos, todo lo que le permita no quedarse embarazada si no quiere tener un hijo o una hija. Y luego, luego, si todo eso falló, el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales para garantizar acceder al derecho. Eso es presupuesto, pero es una definición política de realizarlo. Las casas refugios son presupuesto, pero las necesitamos. Las mujeres hoy no tienen dónde ir cuando peligra su vida. Y lo más lindo es que la justicia avala que el violento se quede en la casa y es la mujer con sus hijos e hijas la que tiene que huir sin saber a dónde ir. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Las casas refugios tienen que servir para albergar a estas mujeres. Tiene que haber un plan de subsidios para que, mientras no se le dé trabajo, el Estado no le garantice trabajo, tenga acceso a alguna pensión o algo que le permita sobrevivir. Está Porque claro. Lo que le pasa a las mujeres cuando sufren, digamos, estos hechos de violencia, es que muchas de ellas dependen económicamente del violento.
El municipio daría casas, refugio.
El municipio tiene que garantizar las casas refugio. Y junto con la provincia tienen que planificar subsidios, becas, para poder ayudar a estas mujeres en víctimas de violencia a transitar, mientras tanto el Estado les debe garantizar también un trabajo.
Me quedan 2 minutos, Angélica, y me gustaría otorgártelos para que puedas contarle a la gente, bueno, por qué te tiene que votar, por qué tiene que votar el Frente Izquierda Unida.
Sí, estamos convocando al conjunto de la comunidad de Neuquén Capital, en este caso, para que vote al Frente de Izquierda Unida en las elecciones del 22 de septiembre. Porque votar al Frente de Izquierda Unidad es votar a los que siempre estamos del mismo lado, en defensa de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, pero también votar al Frente de Izquierda Unidad es fortalecer esta herramienta política que hemos construido desde el 2011 a esta parte, para plantarnos en la calle para pelear, porque acá gane quien gane. Al otro día vamos a tener que estar en la calle contra los tarifazos, contra los despidos y suspensiones, por el aumento de salarios. Los municipales de esta ciudad van a tener que pelear por la confiscación que le han hecho a los jubilados en el primer aumento que tienen. Cada primer aumento del año lo dejan para la jubilación en vez de usarlo para beneficio propio. Claro. Bueno, tremendo. Entonces, para cuidar los puestos de trabajo, fortalecer el Frente de Izquierda para esa pelea que está abierta, porque acá, mientras se siga pagando la deuda externa, mientras sigamos con el acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a seguir en la calle peleando para decir que no queremos ser nosotros quienes paguemos el ajuste. Tener más concejales en la ciudad de Neuquén nos va a permitir que conquistemos esos lugares para ponerlos a disposición de todas estas peleas que vamos a tener por delante.
Angélica, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por el espacio.
Bien, las 10 de la mañana, 11 minutos, pasó por aquí, por el Estudio Radio Nacional, Angélica Lagunas, diputada provincial y candidata a intendente por el Frente Izquierda Unidad.